Hoy por hoy Alicante. Carlos Arcaya.
Had to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Mama said, fulfill the prophecy, be something greater. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days, we wanted everything. We wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history. Light up your wildest dreams, museums, victories. Every day we wanted everything.
Es la 1:20, es la hora que les ofrece Odón el Centro Óptico. Desde que la Generalitat publicó en enero su nuevo marco estratégico para la atención primaria, con el que se trata de potenciar los centros de salud, primer y angular eslabón de nuestro sistema de salud, se ha abierto una controversia, una interesante controversia entre enfermeros y médicos. Y es que la norma propone que las enfermeras puedan dirigir un centro de salud. ¿Y qué dicen los médicos? Los tres colegios profesionales de la Comunidad Valenciana se oponen frontalmente, incluso anuncian recursos judiciales, ya que creen que se vulnera la ley de ordenación de profesiones sanitarias que establece que debe ser un médico quien dirija un centro de salud. La bandera contra este cambio, que quiere introducir la Consejería de Sanidad, también la ha tomado el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. Su presidente, el presidente de CSEM, Víctor Pedrera, como les contamos al principio de este mes, aseguró que el cambio que se pretende introducir es un menosprecio a la profesión médica y considera que le quieren quitar funciones propias y exclusivas a los médicos. Por ello anuncian recursos contra una nueva norma ilegal, dice, e inadmisible.
Digamos que este documento pues no da solución a todo lo que está planteándose en atención primaria, que ya son temas viejos, conocidos, que los que estamos trabajando en primaria los conocemos muy bien, y si además no contacta con nosotros a la hora de buscar soluciones, si se cometen ilegalidades a nuestro juicio que parece que se van a regular, como por ejemplo que la dirección de un centro de salud recaiga en un profesional que no sea médico, por supuesto que iremos a los tribunales.
Añaden que el principal problema de la atención primaria pasa por la sobrecarga que padecen médicos y pediatras. José Ramón Martínez Riera es profesor titular del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. Además es presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Profesor Martínez Riera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Encantado de estar de nuevo en antena.
Oiga, cuando le llamamos para estar con los oyentes de Radio Alicante, la verdad es que pues no pretendemos crear una polémica entre profesiones sanitarias, que por cierto, si algo ha quedado demostrado durante la pandemia es que los equipos multidisciplinares son los que mejor funcionan, creo yo, de todas maneras.
Desde luego. Vamos a ver, yo ayer mismo cuando hablaba contigo te decía que creo que no, que es estéril este debate. Y sobre todo, fíjate, si me permites, no solamente es estéril, sino que además considero que es una falta de respeto a la ciudadanía. El marco estratégico de atención primaria y comunitaria pretende dar respuesta a las deficiencias y los fallos que han quedado patentes a lo largo de esta pandemia, que ya dura 2 años. También es cierto que esto venía de antes, pero la pandemia los ha agudizado. Por lo tanto, intentar utilizar el marco estratégico como una plataforma reivindicativa en cualquier sentido, me da igual, y por parte de cualquier colectivo, no me parece ni respetuoso ni apropiado. Lo que se recoge en dicho marco estratégico son precisamente las líneas en base a las cuales se pretende dar respuesta y solución y modernizar lo que es la aportación específica de la atención primaria a través de sus diferentes profesionales.
Pues si le parece, vamos por ahí, no vamos por parte, porque lo entiendo además, y tiene usted razón, que lo primero debe ser que este marco estratégico para la atención primaria solucione los problemas que han quedado patentes durante la pandemia, pero los problemas que ya, como usted bien dice, se venían arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Porque además, si mejoramos la atención primaria, mejoramos el resto del funcionamiento de nuestra sanidad, entiendo, además, ¿no?
Por supuesto, quiero decir que hay que identificar claramente que la atención primaria es un puntal en lo que es el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. Lo ha venido siendo desde que se instauró, el que se conoció en su momento como nuevo modelo de atención primaria y que posteriormente pues ha ido arrastrando una serie de carencias que se han agudizado de manera progresiva hasta llegar a estos días. Por lo tanto, el modelo estaba caduco, era claro, y había que dar respuesta. Vamos a ver, claro que hay problemas en cuanto a saturación o hay problemas en cuanto a un exceso de demanda, pero también es cierto que no ha habido una intervención adecuada que regulase la organización en el seno de los centros de salud. Y, por lo tanto, en los centros de salud, lamentablemente, han estado mimetizando la estructura asistencialista, medicalizada, muy fragmentada, en la que no se tenía en cuenta la promoción de la salud, ni los procesos de participación comunitaria, ni, por supuesto, tampoco la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y, evidentemente, esto ha conducido a que se agudizasen todos esos problemas.
Por lo tanto, el problema principal ya no solo es de financiación, que también entiendo, ¿no, señor Martínez Riera? El problema
también es de
cómo se organiza el sistema, ¿no?, dentro de los centros de salud, ¿no?
Por supuesto, no, vamos a ver. No, nadie puede pensar que los cambios organizativos y, por lo tanto, la adaptación del modelo se puede hacer sin una financiación adecuada.
Claro.
Más cuando no solamente no es que no haya aumentado esa financiación a lo largo de los años, sino que ha ido disminuyendo de manera progresiva, sobre todo a partir del 2008, con la crisis de inmobiliaria. Y, bueno, pues esto ha conducido a graves carencias en no solamente en infraestructura, sino en cuanto a dotación de profesionales, etcétera, etcétera.
Sí. En dotación de profesionales, faltan médicos, pero también faltan enfermeras, lo vienen denunciando también sus compañeras, ¿verdad?, desde hace tiempo.
Vamos, más allá de que lo denunciemos el colectivo, es una evidencia de los principales indicadores nacionales e internacionales. Estamos situados a la cola de los países de la OCDE en cuanto al número de enfermeras por 100.000 habitantes. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es una cuestión de interpretación del colectivo enfermero, sino que es una evidencia clara de los indicadores nacionales e internacionales.
Vale. Y a partir de ahí llegaríamos a cómo se organizan internamente esos centros de salud, esos cambios de los que hablaba usted, ¿no? Para poner al paciente en el centro, ¿no?, de la toma de decisiones y que participe en esa toma de decisiones, además, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Y más allá de los pacientes, esto es otro de los elementos que habitualmente pues viene derivado de esto que comentaba yo, de la mimetización del hospital, ¿no?, que dice, en el que sí que hay pacientes porque son enfermos. En atención primaria, los profesionales trabajan, atienden y participan con personas sanas y enfermas. Y, por lo tanto, uno de los principales objetivos tiene que ser mantener sanos a los sanos, porque en cuanto hagamos esto, pues tendremos poblaciones más sanas y estando más sanas, también más felices. Así pues, yo creo que precisamente la estrategia lo que persigue es centrar el foco no tanto en la enfermedad como en la salud, sin que ello quiera decir que evidentemente no se vaya o se tenga que atender a la enfermedad, por supuesto, pero no olvidando que el foco en la salud, que es una perspectiva de promoción de la salud, de educación para la salud, en la que se empodere a la población a través de la autogestión, la autodeterminación, el autocuidado y la autonomía, son fundamentales. Y esto reducirá, sin duda, también esas listas de espera, esos descontentos, esos malestares que actualmente existen.
Ya. Y dentro de esa reorganización, pues una de las propuestas que se hace, que es la que ha tenido ha generado esta cierta controversia, ¿no?, es quién dirige el centro de salud. ¿Usted cree que lo pueden dirigir una enfermera? ¿Que están preparadas las enfermeras para hacerlo?
Por supuesto. Vamos a ver, en primer lugar, no se trata de una propuesta, se trata de una línea de actuación, que es decir, lo que o sea, no es una propuesta. No solamente las enfermeras, no es que solamente estemos preparadas, es que tenemos las competencias, porque nosotros en los estudios de grado tenemos competencias específicas sobre gestión, cosa que otras titulaciones no tienen. Pero es que además las enfermeras desarrollan su formación a través de un grado, como hace el resto de disciplinas que se incorporan, que participan como profesionales en los equipos de atención primaria. Es decir, estamos al mismo nivel académico, exactamente el mismo. Y además de eso, las enfermeras, como el resto de profesionales, seguimos exactamente los mismos criterios de acreditación, de formación, etcétera, etcétera, que cualquier disciplina. No tenemos criterios diferentes ni menores. Es decir, es que estamos al mismo nivel. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que para las exigencias en cuanto a adquisición de competencias y por lo tanto, de responsabilidades, estemos al mismo nivel que todos, pero a la hora de asumir esas responsabilidades y esas tomas de decisiones, no se quiera que lo tengamos. Mire, cuando empezó la atención primaria, en el que se instauraron las consultas enfermeras, que hoy en día todo el mundo ya las conoce, se montó una historia similar a la que se está montando ahora. Es decir, los colegios de médicos dijeron que eso era una invasión de sus competencias y empezaron a presentar una demanda detrás de otra en los tribunales. Demanda que, igual que las presentaron, las perdieron. ¿Vale? Por supuesto, cualquiera está en su perfecto derecho en hacer cuantas demandas considere, pero yo, con todos mis respetos, considero que no tiene ningún fundamento. Todavía no he oído ni leído absolutamente ningún argumento serio que permita dar consistencia a la no participación de una enfermera en base a capacidad y méritos con cualquier profesional a acceder a la dirección de un centro de salud, cosa que además ya en otras autonomías se hace. Es decir, no acabo de entender que en unas autonomías sea legal y en otras no. Es decir, esto en Extremadura, en La Rioja, en el País Vasco, por poner solamente algunos ejemplos, ya hay enfermeras que dirigen centros de salud.
Ya, eso le iba a decir, que no es un modelo que surja de forma espontánea, sino que hay otros ejemplos, ¿no?, que ya han seguido estos cambios normativos, ¿no?, este nuevo marco, ¿no?
Por supuesto. Y vamos a ver, las enfermeras, como los médicos, como los psicólogos, como los fisioterapeutas, pues hay de todo. Hay gente más preparada y gente menos preparada. Pero las enfermeras tienen acceso a doctorado, a máster, a doctorado, y por lo tanto, vuelvo a repetir, tiene exactamente los mismos niveles de preparación y de formación que tiene cualquier otro profesional. No estamos pidiendo que se haga una excepción a que las enfermeras pueden acceder por una cuestión de gracia. No. En base a capacidad y méritos, sí, las competencias de los profesionales que quieran acceder a dicha dirección, bueno, pues se cotejan en base a unos criterios y en base a ellos pues se determinará quién es el profesional o la profesional que está en mejores condiciones de poder dirigir ese centro. Entre otras cosas también, porque estamos hablando de dirigir un centro, no estamos hablando de gestionar el aspecto clínico de ninguna profesión, que es una gestión que se realiza por parte de los profesionales, de cada uno de los profesionales.
Claro, el aspecto clínico se autogestiona, ¿no? Entiendo, ¿no?
Claro, y lo que se está hablando es de la gestión del centro en cuanto a una representación de ese centro de cara a otros recursos de la comunidad, de cara a organizar la actividad en el seno de dicho centro, de establecer cuáles son los indicadores que puedan medir la actividad de esos profesionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que decir esto, teniendo competencias adecuadas para asumirlo, desde luego no viene determinado por ser médico, psicólogo, matrona o pediatra.
Pero además, entiendo yo, no sé, profesor Martínez Riera, que se podría plantear una formación de posgrado para sanitarios, en general, en la que se le especialice en la gestión de centros de salud, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, ya existe, ¿eh? Quiero decir que...
Ya existe.
Mire, uh-huh. Vamos a ver, yo... digo yo porque, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, sí. yo soy doctor, tengo dos másteres en gestión, tengo títulos de experto en gestión, mi diplomatura en sanidad, he sido director de un área de salud, director enfermero de un área de salud, y actualmente yo estoy dirigiendo la salud, la seguridad y salud de la mayor empresa de la provincia de Alicante, como es la Universidad de Alicante.
Sí.
En la que tengo bajo mi responsabilidad al servicio de prevención y soy presidente del Comité de Seguridad y Salud. Siendo enfermero, soy enfermero. Es decir, no soy enfermero y abogado o psicólogo. No, soy enfermero. Pero tengo esas competencias, esa capacidad. Y en base a ella, bueno, pues quienes rigen esta universidad entendieron que yo era la persona más idónea para hacer este cuerpo. Pues, este caso, que lo pongo única y exclusivamente como un ejemplo, lo podemos encontrar en otros muchos ámbitos y, por lo tanto, no tiene ningún argumento científico el resistirse por una cuestión de título en cuanto a ser de una disciplina u otra, el impedir que una enfermera pueda acceder a ser directora de un centro de salud.
Ahora
pero
también
yo le pregunto, Carlos, sí. De verdad que este debate me parece estéril. Es decir, centrémonos en lo que es
lo que aporta
el marco estratégico de cara a dar respuesta a las necesidades sentidas reales de la población a la cual se va a atender.
Claro, eso es lo importante, ¿no? Que tenemos que se ha quedado patente. Seguramente los profesionales que tenemos en la sanidad pública son los mejores. Ahí no nos metemos y lo han dejado ustedes claro, ¿no? Pero la sanidad, desde luego, la sanidad que teníamos no era la mejor del mundo, como se nos decía.
Claro.
Y hay que mejorar muchas cosas, empezando por la atención primaria, como usted bien dice.
Mire, desgraciadamente el domingo falleció el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Salvador Tranche, con el cual me unía una relación muy estrecha de trabajo, además de amistad, pero muy estrecha de trabajo. Participamos de conjuntamente en la planificación y desarrollo del marco estratégico a nivel nacional. Participamos en el desarrollo de la ponencia marco de reforma del Sistema Nacional de Salud. Y las coincidencias en todos estos sentidos eran máximas. Vuelvo a repetir, estos brotes que están saliendo de desencuentro son, de verdad, pueden hacer mucho ruido, pero son anecdóticos. No son respaldados ni tan siquiera asumidos por la gran mayoría de los profesionales, ni médicos ni enfermeros. Por lo tanto, creo que tenemos que ser serios a la hora de hacer una evaluación y una valoración del marco estratégico desde la perspectiva de qué es lo que aporta a la salud comunitaria. Este es el verdadero tema.
Ese es el reto, ¿no? Que todos los colectivos sanitarios aporten, ¿no?, para mejorar esta, esta sanidad que requiere de muchos cambios.
Pero, mire, las necesidades son muchas. Yo he dicho muchas veces, dice, hay pastel para todos. Si es que hay pastel para todos, si es que no lo vamos a acabar. Si es que, de verdad, de lo que se trata es no de identificar qué es lo que a mí me hace falta como profesional de una u otra disciplina, sino realmente qué puedo aportar yo desde mi perspectiva enfermera o desde la perspectiva médica o de psicólogo o la psicóloga, qué es lo que puedo aportar de cara a dar respuesta a los objetivos que se han identificado con relación a las necesidades de la población. Este es el verdadero tema. Lo demás, pues, sí. Lo demás son fuegos de artificio.
Pues sin duda. ¿Qué podemos aportar todos para mejorar el sistema? Ese es un objetivo que debería ser común. José Ramón Martínez Riera, profesor, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós, José Ramón. Hasta luego.